en Radio República. Conoce tus derechos. Un programa que te informa sobre tus derechos como ciudadano y cómo demandarlos de acuerdo con las leyes vigentes en nuestro país. Conoce tus derechos. Te ofrece conocimientos y argumentos que debes saber para levantar tu voz frente a la injusticia.
Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio República. Una vez más nos encontramos en el programa Conoce tus derechos, que es transmitido para llevar a ustedes conocimientos sobre derecho general y también sobre derechos humanos. Bueno, habíamos estado en el programa anterior, habíamos estado hablando de algunas cuestiones, habíamos estado informando sobre lo que estaba sucediendo en la OEA, en la Asamblea General de la OEA, con respecto al hermano pueblo de Venezuela. En este caso, bueno, habíamos hablado sobre la resolución que se había aprobado. Bueno, se aprobó la implementación o la aplicación de la Carta Democrática de la OEA a el régimen de Nicolás Maduro. Y estuvimos hablando las cuestiones que podrían ser desfavorables, por supuesto, con la aplicación. ¿Y qué consecuencias le traería al régimen de Maduro la aplicación de la Carta Interamericana? Hoy quiero hablarle también rapidito, como a modo de introducción, antes de entrar en el tema, de lo que está sucediendo en Singapur en estos momentos, lo que ha sucedido. Bueno, como todos ustedes saben, estuvo a punto de suspenderse las conversaciones entre el presidente Donald Trump y el presidente norcoreano por cuestiones de última hora, que al parecer el gobierno chino había metido sus manos para que el norcoreano no conversara con Trump. Bueno, ha sido hasta el momento, según las noticias que estamos recibiendo, ha sido todo un éxito este primer encuentro desde el estrechón de mano de ambos presidentes, como ya las conversaciones que se están llevando a cabo sobre la desnuclearización de la península coreana. Entonces, vamos a pasar al tema de hoy, porque para el mundo entero es realmente muy importante que el presidente norcoreano Kim Il-sung desnuclearice la península y por lo tanto deja de ser una amenaza para la paz mundial, para la paz internacional. Ha sido un inmenso logro del presidente de Estados Unidos que hay que realmente reconocer. Vamos a hablar hoy, en estos minutos que nos quedan, sobre el delito de tráfico de personas. ¿Por qué seleccionamos el delito de tráfico de personas para el día de hoy, como tema para el día de hoy? Precisamente por las noticias que hemos estado recibiendo en los últimos tiempos sobre la cantidad de personas que están siendo sancionados por este delito. Miren, en el título 15 de los delitos contra el normal tráfico migratorio, en el capítulo primero, relativo precisamente al tráfico de personas, tipicidad delictiva que fue modificada por el artículo de la ley 87 del 16 de febrero de 1999 y se promulgó en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 1 del 15 de marzo de 1999, se protege o regula, como su propio nombre lo indica, el normal tráfico migratorio hacia dentro de Cuba o hacia fuera de Cuba. Ahora bien, miren, en la ley positiva, que es el Código Penal, establece en el artículo 347, inciso 1, que, y pongan atención a esto que quiero que ustedes reflexionen, el que sin estar legalmente facultado organice o promueva con ánimo de lucro, fíjense, tiene que haber dinero, cobro de dinero por medio, la entrada en el territorio nacional de personas con la finalidad de que éstas emigren a terceros países, oigan esto, terceros países, es sancionado con privación de libertad de 7 a 15 años. Pero aquí hay un gran dilema, que los juristas cubanos no acaban de resolver y no se termina de dar la correcta interpretación literal de lo que dice este artículo de la ley positiva. Miren, el dilema técnico-jurídico para los juristas que intervienen en la impartición de justicia y, por supuesto, para la población a quien en definitiva se le aplica esta legislación como sujeto posible de la transgresión penal, específicamente cuando se regula el tipo de delito con la finalidad de que éstas emigren a terceros países. Es decir, miren, oigan esta explicación. Siguiendo la interpretación literal de la ley positiva, si por ejemplo la persona sale de Cuba a un determinado país, a trabajar o a emigrar como tal, solo se tipifica el delito del que estamos hablando, de tráfico de personas, si la persona utiliza ese país como trampolín para seguir a otro país. Digamos, por ejemplo, si usted utiliza México para de México después ir para Estados Unidos, sí se puede tipificar el delito. Pero tiene que darse la condición de que tiene que haber un tercer país. No puede ser que usted salga de Cuba directo, digamos, a Estados Unidos y se le aplique el delito de tráfico de personas. Porque entonces no se le está dando una interpretación correcta a la ley, la interpretación literal de lo que dice el artículo 347 con relación al tráfico de personas. O sea que usted no comete el delito si usted va directo de un país a otro. Porque Cuba es el primer país de donde usted sale. Usted sale a un segundo país, que sería por ejemplo México, donde usted llega a lo que usted le dé la gana, y tendría que haber un tercer país, que puede ser Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Honduras, cualquier país que usted, pero tiene que darse esa condición de un tercer país. Ahí es donde está el gran dilema técnico y jurídico, que se está aplicando incorrectamente el artículo 347 en el primer inciso de el tráfico de personas, porque usted sale, por ejemplo, directo de Cuba a Estados Unidos en una lancha y le aplican el tráfico de personas. Sin embargo, no hay un tercer país. Ahora, en mi criterio muy personal, y esto lo he conversado con varios juristas más que son del mismo criterio, es que este apartado, si se pretendió sancionar a quienes promovían las salidas hacia un segundo país, debió regularse de otra manera. O sea, que si se pretendió que usted, de salir de Cuba directo a Estados Unidos, bueno, pues simplemente debió redactarse de otra forma, no de la forma que está hoy regulado. Debió regularse de otra forma totalmente diferente. Porque se está forzando la interpretación de la ley al único fin represivo. Ahí se fuerza la ley, se le mete, como decimos en español, allá en Cuba, se le mete el pie a la ley con el único fin represivo, o sea, de llevar la persona a prisión, con los consiguientes daños, desde el punto de vista jurídico y legal, el daño al debido proceso y a la existencia misma del Estado del Derecho, por el que tanto hemos anhelado los juristas cubanos. Ahora, sigue postulando el propio Código Penal vigente que en igual sanción incurre el que, sin estar facultado para ello y con ánimo de lucro, cuando hablamos de ánimo de lucro es que cobre, organice o promueva la salida del territorio nacional de personas que se encuentren en él con destino a terceros países. O el que pretende, continúa diciendo el Código, el que penetre en el territorio nacional utilizando nave o aeronave u otro medio de transporte con la finalidad de realizar la salida ilegal de personas, incurre en sanción de privación de libertad de 10 a 20 años. Y que la sanción es privativa de libertad de 20 a 30 años o perpetua cuando el hecho se efectúa portando el comisor un arma o un instrumento idóneo para la agresión, en la comisión del hecho se emplea violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, en la comisión del hecho se pone en peligro la vida de personas o resultan lesiones graves o la muerte de esta, y si entre las personas que se transportan se encuentra algún menor de 14 años. En este último, para terminar ya, que ya no nos queda tiempo, apartado de la figura agravada, resulta ser otro verdadero dilema en la ley cubana, pues es casi normal que algunos padres se lleven a sus menores hijos consigo. Vamos a recordarnos del caso de Lian González. Y si por otro lado el pretendido y loable fin de proteger a los menores es el fin último y más importante a proteger, ¿no debería acaso existir una diferenciación de aquellos que se llevan sus propios hijos de los que transportan menores que le son ajeno, o sea, que no tiene nada que ver con ellos, mediante solo el ánimo de lucro u otro fin. Tiene que haber, por supuesto, otro tipo de regulación, de interpretación a esto. Legislar para todos es siempre bien difícil, pero apegarse a los principios del derecho y su recta interpretación no debería estar reñida con la aplicación de la justicia. Ha sido un placer hablar para ustedes y no nos queda más tiempo. El licenciado en Derecho Raúl Luis Risco Pérez.
En Radio República, Conoce tus Derechos, un programa que te informa sobre tus derechos como ciudadano y cómo demandarlos de acuerdo con las leyes vigentes en nuestro país. Conoce tus Derechos te ofrece conocimientos y argumentos que debes saber para levantar tu voz frente a la injusticia.